con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 21 de diciembre de 2023. Un día en el que nos van a permitir, pero no tenemos más remedio que echar de menos a un maestro en esto del periodismo. Esta mañana al periodismo español y a la ciudad de Sevilla les pesa una ausencia, y esa ausencia es la de Antonio Burgos, que nos dejaba ayer, como saben, a los 80 años. Antonio Burgos fue escritor, fue compositor, fue maestro de periodistas y fue un gran defensor de Andalucía. De hecho, esa defensa de Andalucía le llevó por los senderos del costumbrismo, donde resultó realmente imbatible. De hecho, en este oficio seguramente no hay crónica más crónica que la crónica costumbrista, esa que te trae el gusto de lo cotidiano, de lo que estás viendo, de lo que estás oliendo, con un pie anclado en el pasado para vislumbrar qué queda de tradición en nuestro día a día. Y por eso es por lo que hoy Sevilla se levanta también un poco triste, porque se ha ido el hombre que dedicó muchos artículos, especialmente aquella sección de ABC llamada Casco Antiguo, para denunciar los destrozos urbanísticos que se pudieron cometer en la capital andaluza entre los años 70 y 80. Y es que para eso, para conservar su esencia, Sevilla es mucha Sevilla. Fíjense, cuando perdimos las últimas colonias y nos dio la de prenacional del 98, muchas ciudades españolas entraron en el siglo XX queriendo ser otra cosa. Unas descubrieron que querían ser catalanas, otras querían ser vascas y las más europeas. Sevilla no, Sevilla se mantuvo española, se mantuvo tradicional, hispana, barroca, y añoró a la América española, de tal manera que acabó organizando, por cierto, aquella exposición iberoamericana de 1929. Bueno, pues a esa ciudad tan peculiar y a esa tierra tan espiritual que es Andalucía, le escribió el maestro Burgos, al que también se ha querido referir el jefe de este programa, Carlos Herrera.
Cuando otros estaban durmiendo la siesta, en tiempos de la dictadura, este se la jugaba, y se la jugaba todos los días, y se la jugaba después. Y fue incómodo para el poder, siempre. Podía darte un hachazo en el momento menos esperado, ¿eh? Y con una pluma que tenía, que era, bueno, sensacional.
El maestro Burgos, así lo llamaba la gente, y así lo vamos a recordar. Descanse en paz, Antonio Burgos. Bueno, de las cosas de hoy, si nos ponemos así de costumbristas y nos fijamos en lo que le gusta a la gente en su día a día, el fútbol va a tener también esta mañana su espacio, ¿eh? Y es que hoy es el gran día en el que vamos a saber si el fútbol europeo sigue siendo lo que ha sido siempre o lo mismo se abre una puerta a un futuro diferente. ¿Qué es lo que vamos a conocer? Pues hoy el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo se va a pronunciar sobre la Superliga. La Superliga es un proyecto que lideran el Real Madrid y el Barcelona para hacer una competición que sustituya a la Champions. ¿De qué se quejan los de la Superliga? Pues acusan a la UEFA de ser un monopolio, básicamente, que hace y deshace a su antojo, tratando a los clubes como si fueran casi casi el servicio, pasándose muchas veces por el arco del triunfo las leyes europeas. Acuérdense que en su momento tuvo que ser la justicia europea la que obligara a la UEFA a aceptar que los jugadores comunitarios pudiesen jugar en los clubes europeos sin ser tratados como extranjeros, la famosa ley Bosman. Bueno, pues la guerra que se trae principalmente Florentino Pérez contra la UEFA ha sido de tales dimensiones que la UEFA maniobró un poco con amenazas, un poco con dinero, para que todos los equipos ingleses, alemanes e italianos que estaban apuntados en la Superliga se borrasen. También se cayó el Atlético de Madrid, de manera que solo quedan como rebeldes Pili y Mili, el Madrid y el Barça. Uno, porque le va la marcha y le gusta eso de ser la vanguardia de los grandes cambios históricos en el fútbol, y el otro seguramente porque está tieso y la Superliga podría ser una manera de sacar más dinero. Y los que están en contra de ese proyecto, ¿de qué acusan a la Superliga? Pues de ser un proyecto demasiado enfocado a los grandes clubes, dificultando, por ejemplo, la participación o el ascenso de los modestos. Un poco como la Euroliga de baloncesto, que es un modelo de éxito, pero que ciertamente introduce cada año pocos cambios en la entrada y salida de participantes. ¿Pero qué pasa? Pues que como al Tribunal de Luxemburgo le dé por decir hoy que efectivamente la UEFA actúa como un cortijo que se salta la libertad comercial de los clubes y que no tiene derecho a sancionar a los que quieran montar otra competición, pues lo mismo los que se bajaron del carro se vuelven a subir. O lo mismo no, o lo mismo el tribunal se pone de perfil y Florentino recibe uno de los reveses más sonados de su trayectoria como dirigente futbolístico. Así que en la crónica costumbrista de hoy habrá que ver qué sentencia la justicia europea, porque a buen seguro será uno de los temas de conversación a partir de las 10 de la mañana. Y nada, por lo demás, pues fíjense, si la ley de amnistía ha sido un terremoto institucional, que hoy tenemos como previsiones del día, voy a sacar la lista. A ver, uno, reunión del ministro de Justicia con el presidente del Tribunal Supremo para hablar del acoso a los jueces por parte de los separatistas con la pasividad de PSOE. Reunión cancelada dos veces por el mal rollo que se traen. Dos, reunión del Consejo General del Poder Judicial para estudiar la legalidad de las comisiones parlamentarias que han pactado el PSOE y los separatistas para poner en solfa el trabajo de los jueces con la acusación velada de lawfare. Y tres, el Congreso de los Diputados hace comparecer al fiscal general del Estado para estudiar si es la persona idónea para ese cargo. Sánchez ya lo ha ratificado, a pesar de que el Supremo dictaminó que Álvaro García Ortiz había cometido nada menos que desviación de poder. Que García Ortiz, por cierto, propició ayer que el Consejo Fiscal mostrara su apoyo a los fiscales del Procés que están siendo atacados por los separatistas, pero asegurándose al mismo tiempo de que los vocales de ese órgano no criticaran la amnistía. Y fíjense, ahora que el PSOE está en la fase de apoyar a los jueces con la boca pequeña, después de haber puesto las bases para que comenzara toda la ofensiva contra el Poder Judicial, hay que ver qué oportunidad perdió ayer Pedro Sánchez y también el PSOE en su conjunto para desautorizar a Miriam Nogueras. Ayer, otra vez en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Junts volvió a despreciar y a lanzar amenazas contra el Poder Judicial.
Un presidente interino del Consejo General del Poder Judicial no puede llamar al orden a una diputada de esta Cámara. No son intocables, son jueces. No son intocables, aunque muchos hayan vivido como si lo fueran desde hace más de 40 años.
Nogueras tiene esa idea que los separatistas trataron de aplicar en el Estatuto de Cataluña inicialmente y luego también en el borrador de Constitución para una Cataluña independiente, consistente en dar por hecho que el poder ejecutivo o legislativo está por encima del judicial. De hecho, la idea de los separatistas en caso de conseguir la independencia era que los jueces fueran nombrados por la misma Generalitat. Y lo peculiar de estos tiempos es que ha sido el PSOE y el Gobierno de España los que se han amoldado en los últimos meses a ese discurso. Precisamente hoy Pedro Sánchez viaja a Barcelona para reunirse con el presidente catalán Pere Aragonés. Y hoy toca conseguir el sello de Esquerra para poder seguir gobernando. Y si a Junts se le da la amnistía, a Esquerra hay que darle otras cositas, como por ejemplo los 1.600 millones que el gobierno va a traspasar a los Mossos d'Esquadra hasta 2030 para que tengan 3.000 agentes más. Los sindicatos de la Policía Nacional ya han dicho que esto profundiza la idea de arrinconar a la policía y a la Guardia Civil en Cataluña, más o menos como ya llevan tiempo haciendo con el idioma castellano, que ayer, ya saben, se marchó la misión europea que ha analizado sobre el terreno la famosa inmersión lingüística en los colegios catalanes. Y la conclusión de su presidenta, la letona Jana Tom, no ha podido ser más clara. El catalán no está en peligro, el castellano sí está arrinconado, no entienden por qué no se cumplen las sentencias judiciales y han alucinado bastante con la intromisión de la Generalitat, que no ha dejado que los profesores de los colegios contestaran a las preguntas de los eurodiputados, que fueron suplantados por altos cargos del gobierno catalán a los que nadie había invitado. Y encima, la señora Tom se queja también de esto.
Has been received by offensive and insulting protests and demonstrations, including words such as fascist and racist.
Dice la señora Tom que en su vida la habían insultado por la calle ni la habían llamado ultraderechista o racista, como lo han hecho los separatistas catalanes estos días allá donde han ido. Habrá que ver qué dicen en ese informe que será presentado dentro de 3 meses, pero algunos ya han visto que la normalización lingüística en realidad es la anormalidad a la que, por desgracia, nos hemos acostumbrado. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Telefónica está cerca de cerrar con los sindicatos el ERE previsto por la compañía después de rebajar el número de afectados a 3.500 y de mejorar las indemnizaciones. Hoy se vuelven a reunir, mientras parece que el anuncio de la entrada del Estado en la empresa ha sentado bien a sus acciones, que cerraron ayer con una subida del 3%. Buenas noticias, además, para los que tengan que coger un vuelo estas Navidades. Se aplaza la huelga en los servicios de tierra de Iberia para los días 29, 30 y 31 de diciembre. Si se mantiene la posibilidad de anunciar paros los primeros días de enero. Por lo demás, esta mañana el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, va a tomar declaración a los 9 yihadistas detenidos el pasado martes en Melilla. Están acusados de reclutar a otros supuestos terroristas. Y se estabiliza la erupción del volcán de Islandia. Continúa saliendo lava, pero lo hace con menor intensidad y solo por 2 chimeneas. Aún así, se mantiene el estado de alerta y los 4.000 vecinos de Grindavík no podrán volver a sus casas, al menos hasta dentro de una semana. Y en el partidazo de COPE, autocrítico.
El Barça cierra el año con una victoria 3-2 in extremis sobre el colista de Primera División, el Almería, en un encuentro en el que nuevamente la imagen de los azulgrana fue mala, lo que llevó a Xavi a ser contundente en rueda de prensa diciendo que si por fútbol no les da, como mínimo deben poner el alma. De anoche también rescatamos el Athletic 1, Las Palmas 0 y el Villarreal 3, Celta 2. Hoy echan el cierre a esta última jornada del año en tiempo de juego desde las 7 de la tarde, Cádiz, Real Sociedad y Betis Girona. A las 9 y media lo van a hacer a la vez Real Madrid y Mallorca Osasuna. Y en la Champions femenina anotamos la eliminación del Real Madrid femenino, que cae en fase de grupos tras la derrota anoche 0-1 ante el París Club de Fútbol y tras haber sumado tan solo un punto en 4 partidos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
27.746. 2, 7, 7, 4, 6. Serie 31, 0, 3, 1.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
La cita política del día va a estar en Barcelona. Pedro Sánchez se reúne con Pere Aragonés para empezar a pagar a Esquerra su apoyo a la investidura. El presidente de la Generalitat va a reclamar más inversiones, la cesión de todos los impuestos y empezar a explorar un referéndum. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La cita de este mediodía debe servir, según la Moncloa, para tratar cuestiones de interés común. La Generalitat de Cataluña es más ambiciosa en sus propósitos y enarbola la carpeta del llamado conflicto político con miras a celebrar un referéndum, la financiación diferencial para Cataluña que descartó a Hacienda o el traspaso de cercanías. Con su desplazamiento hasta el Palau de Sant Jaume, Pedro Sánchez ya ofrece a Pere Aragonés una foto para saciar el afán de marcar posición que Carles Puigdemont aún debe conseguir, porque el actual presidente ha exigido esta bilateral como un reconocimiento del peso de Esquerra en la inestable mayoría del arco parlamentario ante el protagonismo de Junts. Esos equilibrios que ha de hacer la Moncloa son notables para evitar la escalada entre socios. La interlocución institucional y la mesa de negociación Gobierno-Generalitat discurren en paralelo a las mesas de partidos que el PSOE ha sellado con republicanos y postconvergentes, incorporando la figura del verificador. Tras la entrevista de hoy, Sánchez y Aragonés comparecerán por separado.
Llega la historia del día con María José Navarro.
Yo no sé si a estas alturas nos fían en muchas tiendas. Oye, que te lo pago mañana, que luego baja mi chiquillo con el dinero. Me lo pruebo en casa, que estoy más tranquila y luego vengo. Parece ya casi imposible. Excepto si es usted de un pueblo o de una ciudad pequeña. O de si en su barrio, por muy grande que sea su ciudad, hay todavía una tienda pequeña o familiar. Miren, en la Puebla de Almoradiel, en Toledo, son 5.000 y pico de habitantes y están un poco preocupados porque cada vez es más difícil que esas tiendas sobrevivan. Así que han hecho un vídeo que es casi un cuento de Navidad.
¿Cómo ha cambiado todo de un tiempo a esta parte?
Cuando tu abuelo y yo peinábamos unas pocas menos canas, el pueblo rebosaba vida por las calles. Juntarse en las tiendas siempre era una buena excusa para hablar y ponerse al día con todos los vecinos. Entrabas a la tienda y sin decir nada ya sabías lo que querías.
María es una abuela que habla con su nieto. Le pone un gorro de esos calentitos y salen a la calle. En su paseo van viendo cómo los comerciantes de siempre van cerrando sus persianas. Gente a la que conocen y tratan a diario. Hasta que María se despierta.
María, que si te descuidas abres la tienda tú y no yo.
Por suerte ha sido todo un mal sueño, pero podría ocurrir.
No, deje que pase.
El comercio de la Puebla de Almoradiel resiste.
Seguimos abriendo la persiana cada día.
Te abrimos nuestra casa.
Te abrimos nuestro corazón.
Porque apostamos firmemente por nuestro pueblo.
Porque cuando visitas nuestra casa, estás haciendo pueblo.
Que seguro que no están las cosas muy bollantes en el monedero, pero que a lo mejor no está de más acercarse a esas tiendas de las que usted conoce perfectamente el nombre del dueño y a lo mejor el de sus padres que ya estaban detrás de ese mostrador. Cuidemos esas tiendas, eso que hace de nuestro barrio, de nuestras calles y de nuestra identidad algo distinto.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este jueves despedimos el año liguero en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola, hola!
Desde las 7 de la tarde, la última jornada del 2023. Betis Girona, Cádiz Real Sociedad, Mallorca Osasuna, Deportivo Alavés Real Madrid. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.